Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizaré el libro 80 recomendaciones para evitar tóxicos del Dr. Nicolás Olea. Es una guía de salud ambiental orientada a reducir la exposición cotidiana a disruptores endocrinos y microplásticos. El libro se sitúa entre la divulgación científica y el manual práctico, con un propósito claro: traducir un problema químico, regulatorio y sanitario complejo en decisiones comprensibles para la vida diaria. Olea, reconocido por su trabajo en disrupción endocrina, aborda la presencia de compuestos capaces de interferir con el sistema hormonal en alimentos, envases, cosméticos, productos domésticos, aire interior y espacios públicos. La obra no plantea una eliminación absoluta del riesgo, algo poco realista en el entorno actual, sino una reducción razonada de la carga tóxica acumulada. Su enfoque combina explicación básica de los mecanismos de exposición, atención a etapas vulnerables como embarazo e infancia, y recomendaciones aplicables sobre consumo, cocina, higiene personal, ventilación y exigencia de políticas públicas más estrictas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, disruptores endocrinos como interferencias químicas del sistema hormonal. Uno de los ejes del libro es explicar por qué ciertos compuestos químicos preocupan aunque estén presentes en dosis bajas o en objetos aparentemente inocuos. Los disruptores endocrinos no actúan como tóxicos clásicos que dañan por acumulación visible e inmediata, sino que pueden interferir con señales hormonales que regulan desarrollo, metabolismo, reproducción y equilibrio fisiológico. La obra destaca que estas sustancias pueden imitar, bloquear o alterar la acción de hormonas naturales, lo que vuelve especialmente relevante el momento de exposición. No es lo mismo entrar en contacto con un compuesto durante la adultez que durante el embarazo, la lactancia o la infancia, y etapas en las que pequeñas señales hormonales contribuyen a organizar procesos biológicos duraderos. El valor divulgativo del libro está en desplazar la atención desde el miedo genérico a los químicos hacia una comprensión funcional del problema. Al entender que el riesgo depende de la sustancia, la vía de entrada, la frecuencia, la mezcla de exposiciones y la vulnerabilidad biológica, el lector puede evaluar mejor por qué algunas decisiones cotidianas merecen prioridad frente a otras. En segundo lugar, fuentes domésticas de exposición en alimentos. Envases y aire interior. El libro insiste en que la exposición a tóxicos no ocurre solo en contextos industriales o extraordinarios, sino en rutinas muy comunes. La alimentación y el agua aparecen como vías centrales, especialmente por el contacto con plásticos, envases, latas, pesticidas de producción convencional o materiales que migran sustancias hacia los alimentos. La cocina se convierte así en un espacio decisivo. No porque sea peligrosa en sí misma, sino porque concentra decisiones repetidas: calentar comida en plástico, almacenar líquidos en recipientes inadecuados, elegir alimentos ultraprocesados o no lavar bien frutas y verduras. Olea también amplía el foco hacia el aire interior, el polvo doméstico, los ambientadores y algunos productos de limpieza, recordando que inhalar y tocar también son vías de exposición. Esta perspectiva es práctica porque evita reducir el problema a una sola categoría de productos, en lugar de presentar una lista desconectada de amenazas. El libro ayuda a reconocer patrones materiales sintéticos en contacto con comida, uso innecesario de fragancias, mala ventilación y consumo rutinario de productos con formulaciones poco transparentes. En tercer lugar, microplásticos y nanoplásticos como contaminantes corporales emergentes. La presencia de microplásticos en el cuerpo humano es uno de los elementos que hacen contemporánea y urgente la discusión del libro. Olea aborda estos contaminantes no solo como residuos ambientales, sino como partículas que pueden entrar en la cadena alimentaria, circular por medios biológicos y aparecer en tejidos o fluidos humanos. La relevancia sanitaria no se limita a la partícula física. También importa que los plásticos pueden contener aditivos, transportar compuestos persistentes o interactuar con procesos inflamatorios y hormonales todavía en investigación. La obra evita depender únicamente de certezas absolutas, porque el conocimiento sobre microplásticos sigue evolucionando, pero plantea un principio preventivo razonable cuando una exposición es ubicua, persistente y difícil de revertir. Reducir fuentes evitables tiene sentido. Esto diferencia al libro de enfoques más estrechos centrados solo en pesticidas o cosméticos. Al conectar microplásticos con envases, textiles, agua, alimentos y hábitos de consumo, la guía muestra que el problema no se resuelve con una compra aislada, sino con cambios materiales graduales y con mejores normas de producción. En cuarto lugar, recomendaciones aplicables sin prometer una desintoxicación total. La estructura de 80 pautas permite convertir la información científica en acciones concretas. Pero el planteamiento más útil del libro es su realismo. Olea no sugiere que una persona pueda vivir fuera de toda exposición química, ni que la salud dependa de cumplir una lista perfecta. La lógica es reducir cargas evitables mediante decisiones acumulativas, disminuir plásticos en contacto con alimentos, preferir recipientes más estables, ventilar la vivienda, controlar el polvo, revisar etiquetas de cosméticos, moderar productos perfumados, elegir alimentos menos tratados cuando sea posible y evitar calentar comida en materiales problemáticos. El razonamiento es acumulativo porque muchas exposiciones son pequeñas pero repetidas. Cambiar varias prácticas frecuentes puede tener más impacto que una medida espectacular pero aislada. El libro también reconoce implícitamente una limitación importante. No todas las recomendaciones son igual de accesibles para todos los presupuestos o contextos. Por eso su utilidad aumenta cuando el lector prioriza las medidas de mayor frecuencia, menor costo y mayor plausibilidad, en vez de interpretar la guía como una obligación rígida. Por último, responsabilidad individual combinada con regulación sanitaria más estricta, un aspecto central del libro es que no reduce la salud ambiental a lecciones privadas. Aunque ofrece recomendaciones individuales, también subraya que la exposición a disruptores endocrinos y microplásticos está condicionada por decisiones industriales. Sistemas agrícolas, normas de etiquetado, control de materiales y políticas de salud pública. Esta combinación evita dos extremos frecuentes, culpar al consumidor por no protegerse lo suficiente o esperar pasivamente a que la regulación elimine todos los riesgos. La acción individual sirve para reducir exposiciones inmediatas, pero no sustituye la necesidad de controles más rigurosos sobre compuestos que llegan al mercado. Materiales en contacto con alimentos, filtros cosméticos, pesticidas o sustancias presentes en entornos interiores. El libro resulta especialmente relevante para profesionales sanitarios porque traduce la evidencia en consejos preventivos que pueden incorporarse a conversaciones clínicas, sobre todo en fertilidad, embarazo, lactancia e infancia. Su aportación política es clara: un entorno saludable no depende solo de consumidores informados, sino de reglas que hagan más fácil elegir productos seguros y menos contaminantes. En conclusión, este libro es recomendable para lectores interesados en salud hormonal, fertilidad, embarazo, crianza, alimentación y consumo doméstico con menor exposición química. También puede ser útil para médicos, nutricionistas, matronas, enfermería y otros profesionales que necesiten explicar riesgos ambientales sin recurrir al alarmismo. Su principal beneficio práctico es ordenar prioridades en un campo saturado de mensajes contradictorios. Muestra dónde suelen estar las fuentes de exposición, qué hábitos cotidianos pueden modificarse y por qué algunas etapas biológicas requieren más cautela. Intelectualmente, ayuda a comprender que los tóxicos ambientales no son un problema marginal, sino una interacción entre biología hormonal, industria, regulación y formas de consumo, frente a otros libros de bienestar que se limitan a recomendar productos naturales o rutinas de limpieza. Esta obra destaca por apoyarse en el marco específico de la disrupción endocrina y por conectar microplásticos, pesticidas, cosméticos, envases y aire interior dentro de una misma lógica preventiva. Su diferencia no está solo en ofrecer 80 consejos, sino en explicar por qué reducir la exposición es más razonable que buscar una pureza imposible. La lectura resulta especialmente valiosa para quienes quieren tomar decisiones informadas, graduales y sostenibles, sin perder de vista que la solución también exige cambios colectivos y regulatorios. Si deseas apoyar a Dr. Nicolás Olea, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.